Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia. Hemos anunciado que la teniente de alcalde de Bilbao y en este caso concejala también de Movilidad y Sostenibilidad en el Ayuntamiento, Nora Bete, está con nosotros. Nora, ¿qué tal, Egunon? Pues nos ha quedado Nora Bete perdida entre los circuitos.
Lo recuperaremos, ¿eh?
Vamos a recuperarlo inmediatamente.
Estamos trabajando en ello, que diría aquel, y pues seguramente ahora lo que hacemos es...
Nuestros técnicos que están haciendo hilvanes, ya sabes.
No, pues tendrán que hacer como si estuvieran cambiando o arreglando un coche, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, hoy pues está el día de reparaciones.
Hoy estamos con la trócola, dale que te pego, sí, pero bueno, sí, ya la arreglaremos.
La bujía de campanol no ha podido ser perfectamente.
Vamos a ver si tenemos ya a Nora Bete con nosotros. Nora, ¿qué tal, Egunon? Pues no hay manera de meter a Nora Bete. Sí, ahora sí. Ahora, Nora, por fin. Por
Hola, Egunon, buenos días.
Por fin. Bueno, Nora, además, justo estábamos haciendo referencia, porque claro, el Ayuntamiento de Bilbao es muy protagonista porque mañana es su cumpleaños, claro, ¿no? 724 años de la villa, ni más ni menos. No está nada
mal. Mañana estamos de celebración y un día importante también porque entra en vigor nuestra zona de bajas emisiones.
De eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar, de esa zona de bajas emisiones, porque ya hemos dicho en algunas ocasiones que esto se enmarca dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga precisamente a los municipios con más de 50.000 habitantes a que tengan esta zona. Bueno, entra mañana en vigor, pero realmente como tal sería el lunes, ¿no?
Eso es, porque como está activa de lunes a viernes, pusimos de fecha 15 de junio, pero la aplicación efectiva va a ser a partir del lunes a las 7 de la mañana.
Bueno, vamos a entrar por partes. ¿Qué calles se van a ver afectadas, Nora, en lo que a Bilbao respecta? Más o menos, ¿o qué zona se va a ver afectada?
Van a ser zona de bajas emisiones los barrios de Abando y de Indaucho. Bueno, tras hacer muchos análisis hemos detectado que es la zona en la que más beneficioso sería mejorar la calidad del aire, porque es en la que más concentración de vehículos se produce y, por lo tanto, más contaminación. Y, además, sabemos que es una zona que está muy bien conectada por transporte público. Por lo tanto, el perjuicio a la movilidad pues va a ser mínimo, porque todo el mundo va a poder desplazarse aquí en transporte público o caminando.
Bueno, yo igual me he despistado, pero ¿están señaladas las zonas? ¿Están señaladas para los que lleguen, por ejemplo, en coche, que no conozcan Bilbao?
Están señaladas, pero todavía esas señales están escondidas. Será mañana cuando ya... demos el paso de entrada en vigor cuando descubramos esas señales, y habrá señales verticales y señales horizontales. Y nos van a ir avisando desde antes de entrar a la zona, primero advertencias de usted va a entrar a la zona de bajas emisiones y otras ya que nos digan, bueno, está usted dentro de la zona de bajas emisiones.
¿Cuáles son las limitaciones de vehículos que más o menos vamos a tener?
Bueno, como limitación general, a partir de mañana serán los vehículos A, los más antiguos y más contaminantes, los que no podrán entrar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Y un año después, en junio del 25, serán los vehículos B. Eso es una regla general, digamos, porque hemos previsto exenciones, o sea, que colectivos queden fuera de estas restricciones, como pueden ser las personas que son residentes en la zona de bajas emisiones, las personas con movilidad reducida. Estas personas, independientemente de cuál sea su vehículo, van a poder entrar. Y luego hemos previsto también una serie de moratorias, de ampliaciones de plazos para que determinados colectivos se puedan ir adaptando al cambio de vehículo, ¿no? Y en ese caso, los vehículos B, por ejemplo, que sean autónomos y que trabajen pues con su vehículo, o que sean coches de autoescuela, transporte escolar, podrán hacerlo con una moratoria especial hasta diciembre del 29. O quien venga con un vehículo B a un parking de rotación, por ejemplo, podrá aparcar, si tiene un vehículo B, en un parking de rotación hasta diciembre del 29.
Eso de las moratorias hasta el 29, ¿hay que identificar el tipo de vehículo? ¿Hay que identificarse en algún lugar para decir yo soy, por ejemplo, un transportista y tengo que pasar sí o sí hasta que cambie de vehículo?
Bueno, aquí hemos querido distinguir las personas que no van a tener que hacer trámites y las que sí. No van a tener que hacer ningún trámite aquellas personas que ya conozcamos, que estén identificadas para el ayuntamiento. Por ejemplo, si yo soy residente en la zona de bajas emisiones y tengo un vehículo a mi nombre, pues eso lo sabemos, ¿no? Por ejemplo. O los autónomos que ya tienen el distintivo de OTA para autónomos, pues también les conocemos. Por lo tanto, esos no tendrán que hacer nada. En cambio, las personas que no tenemos identificadas tendrán que hacer el trámite de identificación. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo de renting, pues nosotros no tenemos por qué conocerlo. o si tengo una parcela de garaje que comparto con otra matrícula. Pues el ayuntamiento eso tampoco lo sabe y en ese caso tendrán que hacer un trámite para identificarse. Es muy sencillo y se puede hacer en la oficina que tenemos en la calle Ripa número 7.
Cuando hace mención a los vehículos de renting, ¿eso significa que también esa moratoria incluye, por ejemplo, vehículos de empresa que no se dedican
sí.
al reparto, son simplemente de empresa, vamos, me imagino?
Eso es. Pero necesitamos de alguna manera que se identifiquen porque nosotros no lo tenemos por qué conocer.
O sea, que también quedarían salvados. Lo que tiene que ver, porque nos estaban escribiendo aquí sobre motocicletas, motos y demás, ¿cómo está la situación?
Bueno, para las motocicletas hacemos una distinción entre aquellas que tienen menos de 50 centímetros cúbicos, esas quedarían, digamos, fuera de la regulación, exentas, y a partir de 50 centímetros cúbicos tienen las mismas limitaciones con etiqueta ambiental que los coches. Por lo tanto,
o sea, exactamente igual entonces, ¿no?
Eso es.
Aparte de la limitación de calle, ¿hay limitación por horas también?
Sí, el horario es de 7 de la mañana a 8 de la tarde. De lunes a viernes. Entonces, es en ese horario en el que no se puede entrar con un vehículo contaminante.
¿Y qué consecuencias tendrá entrar con ese vehículo?
Bueno, entrar a la zona de bajas emisiones con vehículos contaminantes en horario de zona de bajas emisiones es una infracción de tráfico y, por lo tanto, tendrá acarreada una sanción. Lo que vamos a hacer en un primer momento es una especie de periodo de adaptación. Las personas que entren con un vehículo contaminante recibirán un apercibimiento. Y queremos que sea así para que seamos conscientes y nos vayamos adaptando, ¿no? Y esto es algo que han hecho todas las ciudades que ya han implantado la zona de bajas emisiones. Un periodo de adaptación después del que ya llegará el periodo sancionador normal.
O sea, que esperamos con esa moratoria de 3 meses, ¿no?, aproximadamente.
Eso es.
Hasta septiembre, 17 de septiembre.
Eso es. Desde ahora hasta septiembre estaremos en ese periodo de adaptación en el que sí se apercibirá a quien entre con un vehículo altamente contaminante y a partir de septiembre ya entrará en vigor el régimen sancionador.
Eso es. Cuando hablamos de se apercibirá, me imagino que a esa persona le llegará la multa aunque no tenga que abonarla.
Le llegará una notificación.
Una notificación, ¿no?
Eso es.
Bien.
Informándole de que ha entrado en una zona a la que no debe entrar con un vehículo contaminante y que, pues eso, acarreará una sanción en el futuro.
Nora, ¿cuáles serán las multas a partir de septiembre? ¿De qué cuantía estamos hablando?
Estamos hablando de una multa de 200 euros.
¿Eso conlleva retirada de puntos, por ejemplo, del carné o no?
No.
No, solamente es una sanción económica en este caso,
eso,
¿no? Que
eso.
Luego podrá recurrir, etcétera, cualquier persona en función
de... Sí, luego estará el pronto pago también.
Sí, bueno, o sea que entrará
como
todo...
Como cualquier infracción.
Todo normal. ¿Esas multas cómo se van a pagar? ¿Se van a pagar en las oficinas del ayuntamiento, la de RIPA o cómo va a funcionar?
Bueno, se pagarán como una infracción de tráfico.
Ah, o sea, lo normal, ¿no? Cuando hay una notificación de estas características.
Exacto.
Bueno, pues eso me imagino que todavía iremos poco a poco acostumbrándonos a ello, ¿no?
Iremos poco a poco. Sí. Siempre nos gusta decir que esta ordenanza no tiene un carácter recaudatorio. El objetivo del ayuntamiento no es recaudar y, por lo tanto, sancionar a las personas. Lo que queremos es ir limitando de forma progresiva la entrada de vehículos de los que más contaminan al centro de la ciudad, porque entendemos que tenemos que mejorar la calidad del aire y tenemos que mejorar la salud de las personas. Ese es el objetivo.
Sí, porque muchas veces digamos que nos despistamos, ¿no?, con el objetivo general y luego yo, por eso hacía yo una introducción hablando de una ley, que es la que nos obliga precisamente,
sí,
además, a establecerlo, ¿no? Para hacer el control se van a utilizar cámaras, eso ya estaba anunciado también, ¿no? Habrá cámaras distribuidas por toda la zona.
Tenemos cámaras lectoras de matrícula, que son las que van a identificar a las personas, bueno, a las personas no, a los vehículos que entren a la zona de bajas emisiones.
O sea, que más
y por
o menos,
lo tanto, en Bilbao, como recordatorio, no será necesario llevar la pegatina identificativa, porque ya con esa lectura de matrícula vamos a poder identificar los vehículos que entren.
Bueno, también es que aquí nos escriben y nos preguntan si pueden circular vehículos de alquiler o los vehículos de alquiler que se hace con ellos, si están exentos también.
No, los vehículos de alquiler también tienen un distintivo ambiental y deberán respetar las restricciones que existan. Pero no creo que a día de hoy haya vehículos de alquiler que sean altamente contaminantes.
Sí, no, ya prácticamente yo creo que tampoco, pero bueno, por si acaso, ¿no? Y los históricos, que el otro día sí que allí había una presentación ayer, por cierto, de vehículos históricos, esos, sí, hombre,
los vehículos
tampoco
históricos
no se ven todos los días, pero sí que es cierto que hay, a ver los hilos. Sí,
sí, y quedan exentos de restricciones. Pueden acceder.
Pero tendrán que registrarlos también de alguna manera, ¿no? Me imagino.
Sí,
porque,
claro.
Porque histórico no es que el mío tiene 25 años y ya es histórico.
No, no, claro, los vehículos catalogados como históricos tienen
una
etiqueta
especial,
de la DGT y, por lo tanto, en ese caso sí tienen que hacer el trámite de poner en conocimiento del ayuntamiento que se trata de un vehículo histórico.
Sí, luego me imagino que también tendremos algunas salvedades o advertencias pues para vehículos con matrícula extranjera, etcétera, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces, que cuando visitamos otros lugares luego nos pegan cada susto de agárrate y no te menees, pero bueno.
Sí, yo creo que aquí está más en prevenir, ¿no? En informarnos antes de visitar un sitio, y lo mismo para las personas que vienen a Bilbao con su matrícula extranjera, tendrán que ver si su distintivo ambiental corresponde o no, y ya está, y tendrán las mismas restricciones que el resto, pero sí tienen que hacer el trámite para poder acceder.
Bueno, pues de todas formas, ya creo que más o menos queda claro. Yo supongo que todas las preguntas se pueden contestar, que por cierto, sí que he observado que tenemos una página web dedicada al efecto, ¿verdad? En zona de emisiones.es, creo que es, ¿no?
Sí. Sí, y tenemos también una línea telefónica exclusiva para la zona de bajas emisiones y la oficina presencial, que es el lugar donde hacer los trámites, pero también un lugar para aclarar cualquier duda que pueda tener una persona a la hora de saber si puede o no entrar.
Bueno, sí que es cierto, Nora, que lo que hemos pretendido en estos momentos es aclarar algunas dudas que podían tener los oyentes, es evidente, pero sí que hay una parte sustancial, porque ya que también la concejala de sostenibilidad, lógicamente, de lo que hablamos, eso es, ¿no? ¿Hay cálculos, más o menos, previsiones de cómo puede mejorar la contaminación precisamente en Bilbao?
Bueno, la ley lo que nos obliga es a llegar a 2030, o sea, tenemos un horizonte, bueno, medio largo, ¿no?, para llegar a 2030 a unos estándares de calidad del aire. Necesitamos disminuir las emisiones que provoca el tráfico y tenemos hasta esa fecha para llegar al estándar de la Unión Europea. Por lo tanto, hemos querido hacerlo de forma progresiva, estudiando que de esa manera íbamos a llegar al objetivo. Entonces, nuestros estudios nos dicen que limitando primero los A y después los B, vamos a llegar a 2030 con esos estándares de calidad del aire que nos marca Europa y que son, en definitiva, pues un objetivo para mejorar la salud.
Bueno, pues eso es el objetivo fundamental y prioritario. Pero también tengo muchas preguntas, Nora, acerca de Bilbobús. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Bueno, pues la situación es complicada, es una huelga que se está alargando mucho y está generando muchos inconvenientes a muchos bilbaínos y bilbaínas que se desplazan en autobús, ¿no?, y que no tienen otra forma de moverse. Pienso en muchos barrios altos que Bilbobús es el único medio de transporte, ¿no?, que les acerca a sus casas y en este sentido está complicando la vida mucho a los bilbaínos y bilbaínas. Hubo una primera oferta que secundaron la mayoría de los sindicatos y que entendíamos que era razonable, que permitía unas subidas salariales razonables, y los trabajadores votaron en contra en una asamblea. Volvieron a votar a favor de prolongar la huelga 5 días a la semana y en la última reunión, que fue la semana pasada entre empresa y trabajadores, pues no pudieron acercar posturas. Por lo tanto, creo que la situación, bueno, pues es complicada en este momento. Sí que me gustaría pedir a las partes que vuelvan a sentarse, que intenten llegar a un acuerdo, porque la situación se va complicando. Están siendo ya pues 2 meses de huelga y, como digo, muchas personas se ven afectadas en su día a día.
Sí,
los servicios mínimos no siempre se están cumpliendo, y esto también es importante recalcarlo. Y desde el Ayuntamiento hemos pedido al Gobierno vasco aumentar los servicios mínimos para poder dar respuesta a esas necesidades de movilidad.
Sí, por eso, porque se había pedido, ¿no?, al Gobierno vasco que está estudiando al menos la ampliación de esos servicios mínimos.
Eso es, estamos a la espera de su resolución y, bueno, creemos que sería una buena solución para muchas personas que viven en barrios que no tienen otra forma de transporte público.
Pero también es consciente, y así lo están indicando muchos oyentes, que, no sé, da la sensación de que el Ayuntamiento de Bilbao es como si fuera una especie de convidado de piedra en todo este asunto, cuando realmente es el responsable de ofrecer el servicio. Esta es una situación un tanto extraña, ¿no?, en este caso, Nora.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones. Una es el contrato del que es responsable este ayuntamiento, y como ya hemos comentado en otras ocasiones, bueno, era necesario modificarlo o resolverlo porque no podía dar respuesta a subidas salariales como planteaban los trabajadores, y en ese sentido este ayuntamiento ha hecho todos los trámites necesarios para poner fin al contrato que teníamos con la empresa. Nosotros hemos ido avanzando en todos esos trámites para poder resolver el contrato y poder sacar una nueva licitación en la que quepan subidas salariales. Eso es lo que ha hecho este ayuntamiento. Y luego, la otra cuestión es la negociación entre trabajadores y empresa, que los trabajadores piden unas subidas salariales que la empresa dice no poder asumir y están en esa negociación. En eso el ayuntamiento no puede intervenir, es una negociación entre trabajadores y empresa. Lo que sí somos es responsables del servicio y del contrato y por eso, en cuanto al contrato, hemos hecho lo que había que hacer para poder resolver ese contrato y sacar uno nuevo y en cuanto al servicio, por eso hemos solicitado que aumenten los servicios mínimos, porque creemos que es necesario que las personas en Bilbao tengan derecho a desplazarse en transporte público.
Y luego hay quien dice, pues, ¿y no sería conveniente que una vez se asumiera el servicio directamente desde el ayuntamiento en algunas ocasiones? ¿Con algunos servicios?
Bueno, es una reflexión que se puede hacer, pero eso no exime de que haya huelgas. Hemos visto en Vitoria, por ejemplo, donde hay gestión directa de los autobuses, que también se han producido huelgas este mismo año, y eso supondría también que esos trabajadores estarían sometidos al régimen de subidas salariales que tiene este ayuntamiento, y es lo que han descartado en una votación. Por lo tanto, también habrá que preguntar a esos trabajadores si estarían interesados. Quizá también tendrían que pasar por un proceso selectivo, como todos los funcionarios de este ayuntamiento, y en ese sentido no sé si nos permitiría mejorar o no en la gestión del servicio. Puede tener sus pros, pero también tiene sus contras.
Bueno, lo que sí hemos visto es que hay división sindical también incluso dentro de los propios trabajadores, porque antes hablaba usted de las votaciones, pero sí es verdad que eran muy ajustadas también, ¿no?, en cuanto a los números que estaban puestos sobre la mesa. Es evidente.
Sí, la primera votación fue muy ajustada y era un acuerdo que habían secundado los sindicatos mayoritarios. Cuatro sindicatos que tenían mayoría en ese comité. Y bueno, aún así perdieron la votación de forma ajustada, pero luego ya en la siguiente votación mayoritariamente también decidieron continuar con paros 5 días a la semana. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que está también en manos de los sindicatos y de los trabajadores intentar avanzar en esa negociación y, por supuesto, también en manos de la empresa, que espero sea flexible en escuchar las reivindicaciones.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero sí que hay mucha preocupación en torno a esto, sobre todo porque hay mucha gente que depende precisamente del transporte público y lo ha dejado, bueno, es que depende, sí, es que muchos, sobre todo los barrios periféricos también dependen muy mucho de lo que es el servicio de Bilbus.
Sí.
Pues Nora Bete, concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, teniente de alcalde, gracias por compartir este rato con nosotros y estaremos en contacto, a ver qué tal va lo de lunes, cómo empieza esa puesta de largo.
Muchísimas gracias, Koldo, y gracias también por esa colaboración que necesitamos, ¿no?, para que también vosotros nos ayudéis a hacer pedagogía y a explicar bien qué es una zona de bajas emisiones y cuál es el objetivo.
Es que ricas con hora, Ur.
Soy Agur.